Estás escuchando SBS en español.
Y llegamos al momento de Hablemos de Fútbol aquí en Radio SBS y ya tenemos en nuestra línea a Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Hola Carlos, un placer, ¿cómo estás?
Bueno Sergio, con muchas noticias, hoy mucho enfocado también en el fútbol y me gustaría empezar con una de las noticias del día que es la renuncia de Bartomeu a la cabeza del Barça, que también dejó noticias bomba, ¿no?
Sí, efectivamente, en un ambiente de una enorme convulsión, porque además Bartomeu renuncia un día después de afirmar con toda rotundidad que no lo iba a hacer, ¿no? Termina renunciando a la presidencia del Barcelona, a la que había arribado aproximadamente en 2013. Esto lo digo porque Bartomeu asumió en la conducción junto con Sandro Rosell, era el vicepresidente, pero luego de un problema de corrupción, Sandro Rosell tuvo que renunciar a su vez al Barcelona y desde ahí en adelante ya Bartomeu quedó como presidente y luego fue ratificado en 2015 para 5 años más en el cargo. Es decir que estaban anunciadas las elecciones ya para el Barcelona, pero para marzo próximo. El tema es que se adelantan las elecciones por una serie de problemas que ya tenía Bartomeu, como esto que contamos del famoso burofax de Messi, en el que se daba por libre antes de tiempo, que generó un conflicto en el que Messi se termina quedando, problemas futbolísticos, problemas con los entrenadores, problemas de corrupción, una contratación de una agencia de comunicación que marketineramente terminó atacando a jugadores del Barcelona, dirigentes opositores. Todo esto, bueno, fue un combo, un conjunto de elementos que hizo que Jordi Farré, un dirigente opositor, presentara una moción de censura. Esto en el Barcelona es bastante común porque el Barcelona es uno de los 4 clubes españoles que pertenece a los socios, que no es una sociedad anónima. Entonces se puede presentar esta moción de censura y finalmente lo que pasó es que esta moción de censura sí consiguió las firmas que necesitaba como para poder votarse esta renuncia o esta salida de Bartomeu. Para decirlo bien, Carlos, se necesitaban 16.000 firmas. Esta comisión había conseguido 12.000, faltaban 8.000 para ratificar, pero se veía, era claro que iban a conseguir las otras 4.000. Y lo que pasó es que lo que intentó, por eso Bartomeu el día anterior dijo que no renunciaba, porque se jugó la última carta, y la última carta era pedirle a la Generalitat de Cataluña, que es la que preside Cataluña en este momento, que postergara esta moción de censura porque no daban las fechas, porque no había tiempo para organizarlo, por esto de que en todo el territorio español hay un estado de alerta, ¿no? por la pandemia, por la cuarentena. Entonces, con esta excusa, lo que decía Bartomeu es que la comisión directiva no tenía tiempo para organizar bien esta votación final de las firmas que se estaban organizando. Así que lo que terminó pasando es que la Generalitat de Cataluña no respaldó a Bartomeu, dijo que sí se podía hacer el 1 y el 2 de noviembre, como estaba previsto esta reunión, y ahí sí Bartomeu dijo, bueno, no sigo más, renuncia a toda la comisión directiva. Así que, Carlos, el panorama es que ahora va a quedar a cargo una comisión gestora que tiene que llamar a elecciones antes de los 90 días. Se supone que antes de enero va a haber un llamado a elecciones y esta comisión gestora puede hacer lo mínimo, indispensable.
Bueno, me gustaría que me analizaras un poco el hecho de que una de las bombas que soltó Bartomeu al irse fue que, a pesar de la reticencia que hay de los clubes españoles para esta Superliga que hablábamos la semana pasada, Bartomeu dejó diciendo que el Barça respaldaba la creación de la Superliga Europea. ¿Cómo la ves vos?
Sí, Carlos, incluso es más, anunció, para sorpresa de muchos, que el Barcelona ya había firmado un acuerdo por esta nueva Superliga Europea, ¿no? Algo que por ahora era un rumor, lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Es decir, era un rumor nada más, y ahora el Barcelona anuncia, el mismo día de la renuncia de Bartomeu, que el Barcelona votó y que ya se resolvió esta liga nueva de clubes europeos, que es bastante complicada y que Javier Tebas Medrano, que es el presidente de la Liga Española de Fútbol, salió rápidamente a decir que era un disparate más, que era otro desastre de Bartomeu de los tantos de los últimos tiempos y que no veía por dónde podía armarse una liga europea de estas. Claro, lo comentamos, Carlos, el problema de esta liga europea es que lo que propende hacer es a que los partidos de fútbol europeos se jueguen los fines de semana y que las ligas locales se jueguen a mitad de semana. O sea, lo contrario de lo que ocurre ahora. El presidente de la Liga de Fútbol Español, es lógico que no lo vea bien porque lo que él ve es que más allá del Barcelona, el Real o el Atlético Madrid, el resto de los clubes españoles, salvo 2 o 3 que jueguen la Europa League, van a estar todos jugando nada más que a mitad de semana, sin la misma afluencia de público probablemente, con menos chances de vender esos partidos en los mercados. Entonces lo ve mal, y me imagino que en otras ligas de cada país se lo ve también mal en Europa.
Bueno, me imagino que Infantino también está ahora pendiente desde su casa porque está aislado por COVID-19 y estará viendo también los partidos de la Champions League, de los cuales vamos a hablar a continuación, porque Bayern Múnich le costó muchísimo en el partido de hoy en Moscú y Real Madrid sigue penando en Champions.
Sí, efectivamente, Carlos. Sorprende que al Bayern Múnich le haya costado tanto ganar al Lokomotiv 2-1. De hecho, el Bayern estaba ganando 1-0, le empatan en el segundo tiempo y a los pocos minutos Joshua Kimmich pudo marcar el segundo gol rápido, porque creo que si no se le hubiera complicado muchísimo. Y una cosa bastante rara, ¿no? Más allá de que Goretzka hace cada tanto algunos goles, es un volante ofensivo con llegada, pero que los goles los hayan marcado Goretzka y Kimmich y no Coman o Lewandowski, que es el que más goles marca, o bueno, Gnabry, que entró en la segunda parte, muestra las claras lo que le costó al Bayern. Un Bayern que dominó, como domina siempre, pero que esta vez tuvo muchos problemas con el equipo ruso. Y bueno, fue una jornada rara, ¿no? Porque decías bien, el Real Madrid estuvo, yo diría que a segundos de casi quedar afuera de la Champions, en fase de grupos, cosa que no ocurre hace muchos años. La pasó muy, muy mal, realmente muy mal en su partido que debió jugar, entonces contra el Borussia Mönchengladbach en Alemania. Un partido que fue raro también, porque la primera parte dominó, pero bueno, los alemanes marcaron dos goles, que los goles los hizo Thuram, es el hijo de aquel lateral derecho francés del Barcelona, ¿no? Él marcó los dos goles en dos escapadas, en dos contragolpes, le marcó dos goles el Borussia al Real Madrid. Llegamos al minuto 87, es decir, a tres minutos del final, el Real Madrid perdía 2-0. Pero un gol marcado por Benzema tras un oportuno cabezazo de Varane, prácticamente en la línea de fondo como un centro, y de chilena, o de una media chilena, Benzema marcó el 2-1, y después el 2-2 que llegó en la última jugada prácticamente por Casemiro, con un Real Madrid volcado ya en el área directamente el equipo alemán, que se metió muy atrás. Pero Carlos, lo que hay que decir es que más allá de que los goles los marcaron Benzema y Casemiro, la gran figura una vez más del Real Madrid, el salvador como siempre Real Madrid, fue Sergio Ramos, un estupendo defensor de 34 años que está haciendo historia, que será leyenda seguramente cuando se retire del Real Madrid, ¿no?
Y vamos a hablar también del Atlético, porque el Atlético, por cuestiones ya más allá de la suerte, queda como segundo en el grupo también del Bayern Múnich y le gana 3-2 al Salzburgo.
Sí, así es, con un doblete del portugués João Félix, que parece que en esta temporada quiere realmente emerger, ¿no? Porque había sido un fichaje muy, muy caro, un jugador muy valioso, entre los mejores juveniles del mundo hasta el año pasado. Lo ficharon y no había funcionado tan bien con Simeone, pero en esta temporada se está saliendo, realmente está jugando muy bien. João Félix hizo dos goles muy bonitos, los dos últimos goles, ¿no? Porque el primer gol lo marcó un ex Real Madrid, Marcos Llorente. Pero lo pasó también mal el Atlético. El Atlético sufrió muchísimo contra el Salzburgo. No parecía que iba a ocurrir, pero muy parecido a lo que le pasó al Real Madrid, ¿no? El Salzburgo aprovechó unas jugadas de unas escapadas y pudo marcar dos goles. Y después el Atlético sufrió muchísimo para dar vuelta al partido y terminar ganando 3-2.
Bueno, y mañana, como previa, un partido que me imagino que es el más anticipado de esta fase de grupos, que es la Juventus contra el Barcelona. Todavía no se sabe si Cristiano Ronaldo va a ser parte del equipo de la Juventus por su caso de COVID. ¿Cómo la ves vos?
Sí, parece difícil, Carlos. Parece difícil que vaya a jugar Cristiano. No está confirmado, pero parece difícil que vaya a jugar. Pero es un partido muy interesante y es una pena si no juega Cristiano, porque vamos a tener un Cristiano contra Messi una vez más, ¿no? Después de tanto tiempo de no enfrentarse. Con esto de que Cristiano dejó el Real Madrid, se fue a otra liga, a la liga italiana. Bueno, Cristiano y Messi solo se veían ahora posiblemente en Champions o en alguna Argentina-Portugal, ¿no? En partidos de selecciones, pero nada más. Así que había una gran expectativa después del sorteo que dio que la Juventus y el Barça jueguen en el mismo grupo. Y bueno, vamos a esperar a qué ocurre, si Cristiano puede jugar, pero él estaba con positivo de COVID, así que estaba haciendo esta retirada, ¿no? Esta necesidad de quedarse en su casa. Así que vamos a ver si se recupera, porque hace varios días que Cristiano está así. Así que a lo mejor, si está en condiciones físicas a último momento, puede aparecer. Pero es el gran partido, sin dudas, de lo que queda de la segunda fecha de la Champions. Además, con otra cuestión, que es el morbo entre Pjanic y Arthur, ¿no? Porque antes de comenzar esta temporada, justamente Juventus y Barcelona cambiaron figuritas, ¿no? Arthur, que era volante de Barcelona, pasó a la Juventus, y Pjanic, el bosnio, pasó de la Juventus al Barcelona. Así que se van a enfrentar ahora al revés.
Bueno, y vamos a terminar, Sergio, hablando de este acuerdo de cooperación entre las federaciones de fútbol, tanto de Emiratos Árabes como Israel, un acuerdo un poco no común y que es algo inédito, de hecho, entre un país hebreo y el país árabe.
Sí, es un acuerdo llamativo realmente, Carlos, porque estamos hablando de un acuerdo que está dado en un marco más político, digamos, que comenzó a formalizarse el 15 de septiembre pasado, hace muy, muy poquito tiempo, ¿no? Entre Israel y algunos países árabes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, pero hasta ese momento no tenían esta misma relación. Y bueno, son acuerdos que comenzaron en agosto informalmente y que se terminaron de cerrar el 15 de septiembre. Ese acuerdo político con algunos países europeos tuvo su correlato con este acuerdo de fútbol entre las dos federaciones, que es muy interesante porque además es un acuerdo de cooperación para distintos proyectos, para acciones conjuntas, por ejemplo, cursos, promociones de competiciones, desarrollo técnico y tecnológico. Y también hay otro jugador que se llama Díaz Sabia, que es un palestino con pasaporte israelí, que fue contratado por otro club de Emiratos Árabes, el Al Nassr. O sea que se está abriendo bastante esta cooperación entre los dos. Y una cosa final, Carlos, para decir de esto, es que fíjate que por cuestiones políticas, Israel, que se encuentra en el continente asiático, está jugando en el fútbol europeo. Y también sus clubes juegan la Europa League o la Champions League, cuando Israel debería jugar en Asia, pero por cuestiones políticas se la derivó a Europa. Vaya a saber si con estos acuerdos no se abre la chance de que Israel vuelva a jugar en los torneos asiáticos, ¿no?
Enfrentar nuevamente a Australia también.
Podría ser rival de Australia, exactamente.
Ahí está Sergio Levinsky con la información deportiva. Muchísimas gracias, Sergio, por hablar con nosotros de fútbol.
No, por favor, un placer como siempre, Carlos. Un saludo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.